Según cinco agencias de las Naciones Unidas, el hambre en el mundo está experimentando un nuevo crecimiento tras disminuir continuamente durante más de un decenio. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han emitido declaraciones conjuntas hoy con motivo de la publicación del informe anual El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo. El informe indica que unos 815 millones de personas se veían afectadas por el hambre en 2016, lo que representa el 11% de la población mundial y un aumento de 38 millones de personas con respecto al año anterior. El estudio revela también que varias formas de malnutrición amenazan la salud de millones de personas a nivel mundial. Nos acompaña hoy el señor Marcos Sánchez Cantillo, director adjunto de la División de Economía del Desarrollo Agrícola de la FAO, que explicará más sobre este informe. Señor Sánchez Cantillo, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Muriel, por la invitación.
¿Por qué se observa un aumento en el número de personas que padecen hambre?
El conflicto y la violencia figuran entre las principales causas en el aumento del número de personas con hambre en el mundo. Y es evidente la tendencia que en los últimos 10 años está observando que no solo ha crecido el número de conflictos en número, sino que además son conflictos que se han tornado más complejos y difíciles de resolver. Entonces, estamos observando que, además de que sea esa tendencia, la mayoría de las personas que sufren de hambre y de nutrición precisamente viven en países que están experimentando conflictos. Entonces, por ejemplo, los 815 millones de personas aquejadas por subalimentación crónica, 60% aproximadamente son personas que viven en países en donde hay conflictos de diferente tipo. Es decir, 489 millones de personas. Y si vemos el número de niños menores de 5 años con retrasos en el crecimiento, de los 155 millones, 122 millones son niños que viven en situaciones de conflicto. Factores, por ejemplo, vinculados al clima, en parte asociados al cambio climático, han afectado la disponibilidad de alimentos en muchos países. Y también han contribuido al aumento de los precios, deteriorándose así la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, vemos las sequías en algunos de esos contextos. Y otro tema que el reporte evalúa, además de los conflictos y los temas climáticos, es la desaceleración económica. No nos olvidemos que hace algunos años hubo una crisis mundial y en muchos países hay un rezago en términos de cuán pronto llegan esos efectos. Hoy en día estamos viendo que, por ejemplo, en los países altamente dependientes del petróleo o de otros productos básicos, especialmente, se han reducido los ingresos por concepto de las exportaciones, así como los ingresos fiscales. Y al reducirse los ingresos de exportaciones, se ha reducido la capacidad de importar alimentos.
¿Qué formas de desnutrición se notan en el reporte?
Este es un año importante para el reporte, precisamente porque marca el inicio del proceso de monitoreo hacia el objetivo de lograr que el mundo quede libre de hambre y de todas las formas de desnutrición en el año 2030, que se vincula obviamente a la nueva Agenda del Desarrollo 2030. Entonces, junto con las agencias que han colaborado, hemos llegado a expandir el número de indicadores. Por lo tanto, es un reporte en donde hablamos de temas de nutrición aguda en niños menores de 5 años, que es el tema de los niños que son muy pequeños para su edad, ¿verdad? Que reflejan el problema de la desnutrición crónica. Ahora bien, lo que el reporte muestra es que el tema de la desnutrición aguda, la prevalencia, tuvo una leve reducción del 29% al 22% entre el 2005 y el 2016. Pero se trata de una reducción muy lenta para eliminar el problema al año 2030. Asimismo, tenemos, por ejemplo, el indicador de nutrición crónica en niños menores de 5 años, que se trata de niños muy delgados para su altura, lo cual refleja la pérdida crónica de peso debido a varios factores, por ejemplo, una dieta inadecuada, prácticas deficientes de cuidado de la salud o debido a enfermedad. En el año 2016, aproximadamente 51.7 millones de niños tuvieron el problema de la desnutrición crónica. Otro indicador es el sobrepeso en niños menores de 5 años. Son niños que presentan un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud. Y hablamos de problemas como la diabetes tipo 2, la presión arterial alta, el asma y otros problemas respiratorios. Pero no son solo los problemas que se desarrollan en la niñez, sino que también se trata de niños que en su edad adulta pueden llegar a experimentar problemas de obesidad, enfermedades no transmisibles, muerte prematura, discapacidad, etc. Déjenme pasar a otro indicador, que es el de obesidad en adultos. Aquí es un tema muy importante porque hay un riesgo muy alto en los adultos de adquirir enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, están las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunas formas de cáncer. Y son precisamente las principales enfermedades que hoy en día están causando muertes y enfermedad a nivel mundial. Pero además de estos indicadores, el informe evalúa los temas de la anemia en las mujeres en edad reproductiva y la lactancia materna exclusiva.
¿Las poblaciones afectadas viven principalmente en zonas de conflicto?
Los conflictos tienden a generar impactos múltiples. Algunos son directos, otros son indirectos, y son impactos que tienden a fluir a través de una amplia gama de canales de transmisión y que muchas veces son impactos que interactúan. Hoy en día muchos conflictos tienden a desarrollarse en las zonas rurales también, y con ello hay un impacto directo en la agricultura, así como en las condiciones de subsistencia de los más pobres. Le doy ejemplos de impactos directos. En la agricultura se ve que los conflictos han llevado a la destrucción de inventarios de alimentos, con lo cual se interrumpe el sistema alimenticio. Y también hay destrucción de activos productivos. Pero además estamos viendo el problema de desplazamiento forzado de la población, así como complicaciones en las condiciones de la salud y hasta la misma muerte, cuando el conflicto es de alta intensidad. Pero además hay impactos indirectos. Por ejemplo, la misma interrupción en los sistemas alimentarios y en los mercados tiende a llevar un aumento en los precios de los alimentos, y a la misma vez se ve cómo se reduce el poder adquisitivo en los hogares más pobres. Hay otros impactos indirectos, por ejemplo, se reduce el acceso al agua en comunidades altamente afectadas por los conflictos y el acceso a los combustibles de cocina. Por ejemplo, en el año 2016, los conflictos y las consecuentes crisis alimentarias han influido en el desplazamiento de más de 15 millones de personas.
¿Y qué se puede esperar de la comunidad internacional en cuanto a enfrentar estos retos crecientes?
No se va a eliminar el hambre en el año 2030 si no se atienden todos los factores que afectan a la seguridad alimentaria. El reporte enfatiza la necesidad de esfuerzos renovados y de nuevas formas de trabajar. Entonces, será fundamental, obviamente, que haya un compromiso político, pero eso no va a ser suficiente por sí solo. Los países van a tener que traducir sus promesas en acción concreta. Una de las condiciones importantes que estamos viendo para llegar a esto es asegurar de que exista la paz. Estamos avisando de la importancia de que las intervenciones se implementen a tiempo y con sensibilidad al tema de los conflictos. Entonces, se habla de inversiones de largo plazo que permitan aumentar la resiliencia en general, pero también la resiliencia con respecto al conflicto. Hablamos de implementar intervenciones para la seguridad alimentaria y la nutrición que sean parte de un grupo más amplio de esfuerzos complementarios. En fin, nos referimos a intervenciones que de manera integrada son humanitarias, de desarrollo y de construcción de la paz.
Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Sánchez Castillo.
Con mucho gusto, ha sido un placer.